Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat, pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
La seguridad en Chile está muy cercana al punto de no retorno. Secuestros, sicariatos, extorsiones, terrorismo en zonas rurales eran realidades que hasta hace poco veíamos desde lejos en países como Colombia, en teleseries como Patrón del Mal, que lamentablemente hoy día nos estamos acostumbrando a ver en los titulares de nuestros diarios. Esto es consecuencia directa de un gobierno ambiguo que multiplica la burocracia pero no ejerce autoridad. Un flamante ministro de seguridad, nuevo ministerio creado, que no se atreve a aplicar la ley antiterrorista por el atentado recientemente cometido en la Araucanía. Y en el Congreso, parlamentarios de izquierda que para el micrófono les gusta decir que están preocupados por la seguridad, pero que han votado en contra de todos y cada uno de los proyectos de seguridad pública. El Estado surgió con una función muy básica: proteger a sus ciudadanos a través del uso legítimo de la fuerza. Pero este gobierno no cree en eso. Más que fuerza legítima amparada por la Constitución, a la izquierda le gusta la violencia de la calle, esa que ocupan cada vez que algo no les resulta por vía democrática, esa que ocuparon en octubre de 2019, esa que hoy día tiene instrumentalizado los liceos emblemáticos con overoles blancos, con una educación totalmente tomada por la violencia. Esa violencia que no durarán y no dudarán ocupar cuando este noviembre pierdan el poder que hoy se les escapa de las manos. Chile necesita un cambio profundo. Debemos respaldar a las policías sin ambigüedades, cerrar las fronteras al narcotráfico y aprobar las leyes de seguridad que hoy la izquierda sigue bloqueando. Recuperar la seguridad no se logrará con tibieza, sino con decisión, rigor y coraje. Porque en Chile vivir tranquilos debe dejar de ser un lujo. Soy Ricardo Neumann y esta fue la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Tu salud y la de tu familia merecen lo mejor y para eso el Jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso más del 80% de las capturas de Jurel que realiza la pesca industrial del Biobío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Que tus tarjetas de crédito tengan cashback y descuentos suena bien. Aprovecha los mejores beneficios de tus tarjetas PCI. Lunes y viernes, 30% de descuento en Starbucks. Y jueves, 7% de cashback con tu tarjeta de crédito en la app Copec. Tope 7,000 pesos. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de syrups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética. con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. Es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito. Todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días. Descubre los beneficios de la medicina natural con Farmacias Knop. Encuentra vitaminas, medicamentos naturales, suplementos, alimentación saludable y belleza natural en nuestros locales de Arica a Punta Arenas. O haz tu pedido con despacho a domicilio o retiro en tienda desde farmaciasknop.com. Prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop. Te quiero natural.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Ya estamos en La Voz de la Gente, 10:14 de la mañana, y me acompaña el gran Esteban Montaner del Instituto República. ¿Cómo estás, Teddy, querido?
¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, muy contento de estar acá nuevamente en La Voz de la Gente, la que es casi mi casa ya a esta altura.
Sí, pues hay que decirlo.
Sí, y bueno, y antes de entrar al programa, bueno, hace tiempo que no nos veíamos y quería felicitarte también por el desafío que has comenzado, ¿no?, de ser candidato por el Distrito 16 en la región de O'Higgins. Así que para todos los auditores de esa zona, acá cuentan con un gran candidato, un liderazgo local, ¿no?, de la zona, que espero que te vaya muy bien, así que...
Muchas gracias, Esteban.
Que el terreno sea
por
sea
esa
eficiente.
Mención que por supuesto uno no puede hacer, y yo tengo otro desafío hoy día, que es reemplazar
a la gran
Constanza Jube, que la profesora Jube está con algunos compromisos, sí, académicos, bueno, sí. Así que hoy día estaremos reemplazándola. Les recuerdo escribirnos y enviarnos audios al WhatsApp al +569 66 29 84 417, y también, como siempre, los estaremos siguiendo ahí en los comentarios de YouTube. Esteban Montaner, estuvimos hablando de seguridad. La verdad es que yo creo que no es sorpresa para nadie que Chile está viviendo una especie de punto de inflexión, de punto de no retorno. Yo lo decía medio en broma, medio en serio en la editorial, pero cada día más estamos acostumbrándonos a curarnos de espanto de titulares que antes veíamos en ficciones como El Patrón del Mal, o veíamos como país de lejos, viendo países cercanos como Colombia, Ecuador, y la verdad es que principalmente yo creo que por el fenómeno de inmigración descontrolada, unas fronteras que no se han cuidado como corresponde, esos fenómenos que veíamos de lejos, el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia desmedida, hoy día ya no solamente se están tomando los barrios, que hace rato ya se estaban tomando, ya no solamente se está generando microtráfico en las plazas donde deberían jugar nuestros niños, sino que se está tomando instituciones. Las últimas semanas, los últimos meses, nos hemos acostumbrado a ver escándalos en donde incluso las Fuerzas Armadas, algunas ramas, tienen algunas implicancias relacionadas con el tráfico transfronterizo. Y ahí es donde la cosa se pone peliaguda, porque cuando el narco no solamente se toma los barrios, que ya es sumamente grave y tiene a todos los vecinos asustados, sino que se empieza a tomar las instituciones, y sobre todo instituciones que tienen que ver con el orden y la seguridad, bueno, ¿quién nos cuida? Y cuando pasamos ese punto de inflexión, la verdad es que volver atrás es muy difícil.
Sí, justamente como tú bien dices, Ricardo, las cosas que en Chile probablemente durante los 90 y la primera década de los 2000 eran cuestiones más bien cinematográficas, de series, ¿no?, de cuestiones que pasaban en México, en el Caribe, en Colombia, ¿no?, empiezan a ser un poco habituales, ni siquiera digamos esporádicas, sino que habituales del día a día en nuestro país, porque la inmigración, con los beneficios que pueda tener en algunos sentidos, trae también mochilas y cargas culturales que se están notando, ¿no? Es decir, no toda la gente que viene a trabajar honestamente, como probablemente muchas de las personas que han venido, sino que hay una gran cantidad que exportan, digamos, en este caso, tipos de, si quiere, tipologías de delincuencia que no estábamos acostumbrados y que son de una violencia inusitada. Y claro, justamente cuando esto empieza ya a ser una especie de cáncer, no solamente, digamos, en esta organización criminal que podríamos decir de base, sino que empieza ya a permear a instituciones públicas, digamos, ya fue sospechoso esta liberación, ¿no?, del sicario, que se equivocaron, ¿no?, y que salió de prisión preventiva.
Sospechosa la cuestión, como
claro, diría, el bombo fica.
Con otras palabras, el bombo fica.
Claro, ¿no? Exactamente, con otra palabra muy chilena, ¿no? tenemos ese caso. Ya, al menos en este año, no sé, yo recuerdo así a la rápida, dos o tres casos de narcotráfico, o sea, o de detención de personas involucradas en narcotráfico, perteneciente a instituciones de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden. Es decir, estamos hablando de que carabineros o militares no involucrados en casos de tráfico de droga. Y de ahí, digamos, si nos ponemos, uno pusiese a investigar más profundamente, probablemente encontraríamos casos dramáticos de tráfico de armas. Porque al final también cuando vemos estos casos, a propósito tú lo mencionabas, ¿no?, estos casos terroristas en el sur de Chile, se atacan no con un revólver, digamos, con el arma que podría comprar una persona en una armería cualquiera con los permisos correspondientes, ¿no?, sino que armamento de guerra. Entonces ahí también empezamos a ver que la situación es paradigmática, ¿no?, en el sentido de que tenemos terroristas con armas de guerra versus carabineros disparándoles con pistolas. Entonces,
y sin reglas de uso de la fuerza todavía reguladas como corresponde,
claro,
digamos.
Y eso, digamos, lo trasladamos a otro punto, digamos que evidentemente la discusión en Chile está tan politizada, o sea, polarizada, que y menos en una elección en medio de una elección presidencial, que no somos capaces de ponernos de acuerdo en mínimos. Si los países desarrollados, entre izquierda y derecha, hay diferencias muy profundas. Lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Europa, pero hay consensos mínimos en general. Consensos mínimos respecto, por ejemplo, del orden público, del uso de la fuerza, en este caso de la Fuerza Armada y de orden, en términos de que es importante el crecimiento económico, que es importante, digamos, tener fronteras seguras, que es importante, digamos, regular la migración. Si la migración son procesos, si se quiere, naturales, pero no desordenados, con fronteras permeables, donde pasa cualquiera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas uno ve y echa de menos la discusión, ¿no?, sobre seguridad. Y cuando después el ministro Cordero dice que básicamente lo que ve es la continuidad de las reformas de este gobierno, ya digamos es llegar a un, no sé,
lo que ven los programas de gobierno de la derecha, de los candidatos de derecha,
como una continuidad. Pero si, oiga, usted terminó aprobando reformas que no eran de su programa, que no eran de su gobierno, que no son de su gusto, la aprobó porque, digamos, la realidad siempre se termina imponiendo, ¿no?, a las teorías, digamos, y a todo ese tipo de cuestiones de más poéticas que le gustan al presidente Boric.
Oye, hay que ser bien cara de jara, ¿ah? ¿Sí? El tratar de llevarse para la casa o subirse al carro de la seguridad pública, cuando lo que ha hecho este gobierno básicamente es ser ambiguo siempre, ¿sí?, con el tema de seguridad. Crean con bombo y platillo el Ministerio de Seguridad Pública, justamente cartera que inaugura el ministro Cordero. Hace algunos días tuvimos un nuevo atentado en la Araucanía que ya agarra ribetes evidentemente de terror. El mismo ministro dijo, bueno, por supuesto, esta situación nos causa terror. Y al momento en que uno le pregunta,
hay una ley, digamos,
¿va a aplicar la herramienta legal que le otorga la institucionalidad del Estado para abordar esta situación que usted mismo reconoce que es de terror? Bueno, la verdad, si bien es cierto, no es menos cierto. Estamos recabando antecedentes para eventualmente, sí, ver la posibilidad de aplicar lo que está ahí a manos del Estado, que es la ley antiterrorista. Entonces, uno se fija finalmente que desde el Ejecutivo se crea con bombo y platillo una nueva estructura burocrática, por supuesto, con muchos cargos y sueldos suculentos
y muy bien pagados,
para los amigos del presidente. Pero en la práctica, cuando hay que aplicar las herramientas legales desde el Ministerio de Seguridad, nada. Y qué mejor ejemplo que lo que está ocurriendo hoy día en la Araucanía, donde se es ambiguo incluso para aplicar algo tan básico como la ley antiterrorismo frente a estos casos. Y si nos vamos al legislativo, si nos vamos al Congreso, vemos que esta izquierda que trata de subirse al carro de la seguridad, que para los micrófonos le encanta decir que están preocupados por el tema de la delincuencia, cuando vemos los votos, y yo le pido por favor a la gente que nos ve, que nos escucha, revise las votaciones, particularmente los parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista, votan en contra de todos y cada uno de los proyectos de ley enfocados a la seguridad pública. Algo tan básico como las reglas del uso de la fuerza, que efectivamente les permiten a los carabineros nada más ni nada menos que aplicar el monopolio legal de fuerza legítima que ellos tienen para sacar la pistola sin andar preocupándose que les va a llegar un sumario que los va a sacar de la institución. Proyectos de financiamiento, carabineros, institución que querían refundar hace poco, carabineros que hoy día no están dotados de herramientas básicas, carabineros que hoy día están, sobre todo en regiones como la mía, con una escasez profunda hasta de patrullas policiales. Si nos vamos a analizar el proyecto de seguridad municipal, la izquierda nuevamente quiere que los inspectores municipales salgan con las manos desnudas, digamos, y ni siquiera les otorgan y discuten la constitucionalidad del uso de medios disuasivos como las famosas pistolas Taser o Taser. O también incluso el gas pimienta. O sea, en el fondo tenemos una izquierda que crea burocracia, pero que no ejerce la autoridad, una izquierda que dice que se preocupa de la seguridad, pero que vota en contra de los proyectos. Tenemos empantanado el proyecto de ley de inteligencia, las reglas de uso de la fuerza que ya las nombramos, tenemos empantanado el proyecto de ley de seguridad municipal. Y ahí es donde uno se da cuenta de este doble estándar de una izquierda que se ve atrapada, digamos. Se ve atrapada en una situación en donde evidentemente la seguridad pública es la prioridad número uno de los chilenos. Trata de subirse a ese buque, pero yo creo que va a afectar e insultar la inteligencia de los chilenos las palabras que ha dicho el mismo ministro Cordero cuando dice que la verdad es que las propuestas de seguridad de los candidatos de derecha no son más que una continuidad de lo que ha hecho ese gobierno. Hay que ser bien cara de jara,
¿eh? Sí, sí, no, absolutamente. Uno empieza a ver por ejemplo, tú lo mencionabas a propósito de la ley de seguridad municipal, donde el ministro Cordero, a propósito ahora de la detención de uno de los asesinos en el caso Curacaví, ¿no?, que está involucrado el alcalde y todo, dijo, la discusión es que estos funcionarios tengan labores preventivas. Pero ¿cómo tú vas a prevenir, digamos, el tipo de delito que estamos teniendo hoy día con las manos vacías? ¿Qué vas a sacar un megáfono, como hacía la ministra toda la frontera, claro, diciendo, oiga, deje de delinquir?
Oiga, señor delincuente.
Deténgase.
Deténgase.
Eso es contrario a la ley. Digamos, vamos a ser nuevamente, digamos...
Por Dios.
Es una tontera, ¿no? Y así suma y sigue. Entonces, al final, cuando uno intenta, uno ve, digamos, a la candidata Jara intentando, digamos, estructurar discursos de que, primero, intenta sacar todo lo que históricamente la izquierda y su partido han intentado impulsar. No vamos a hablar de aborto. No vamos a hablar, digamos, de nacionalización del cobre y del litio. No vamos a hablar del fin de la F. Vamos a hablar de crecimiento, de desarrollo, de seguridad. ¿Qué es esto? O sea, yo creo que el mínimo que la ciudadanía espera, ¿no?, es que sean candidatos coherentes. O sea, yo creo que al final del día, por ejemplo, una de las cosas que tiene a José Antonio Kast, ¿dónde está?, es justamente cierta coherencia. O sea, ya la gente no es que en el momento se espantaban por ciertas cosas, pero él ha dicho lo mismo los últimos, digamos, 8 años. Y Evelyn Matthei también, en materia de seguridad, en materia de crecimiento, ha sido bastante consecuente con lo que han defendido, al menos personalmente. Obviamente siempre uno puede hacer cherry picking de algún diputado que se salió con los tarros en algún tema, pero en general hay una cierta coherencia. Entonces, al final la izquierda simplemente está dando manotazos de ahogado, intentando atribuirse a cuestiones que no son de su exclusiva responsabilidad, ni que tampoco responden a una agenda que hayan impulsado ellos. Eso es lo que a mí no me molesta personalmente, digamos, que intentar atribuirse a cuestiones con las cuales vamos a las declaraciones de octubre del 2019, que está contraria a todas estas cosas. Antibarricada, no. Protección a carabineros, no. La ley de Naín Retamal al principio de este gobierno,
la ley
no.
Del gatillo fácil, que claro, le decían.
Efectivamente, el presidente Boric increpando a carabineros en Plaza Italia, el alcalde Jadue haciendo lo mismo.
El presidente Boric indultando presos de la revuelta.
Efectivamente.
Incluso el señor Matealbuna. O sea, es una contradicción que por eso yo digo que es un poco insultante a la inteligencia de los chilenos, porque no es que el octubrismo, no es que el 18 de octubre haya pasado el 18 de octubre de 1824.
Claro. No es Gómez Carreño y la revuelta, digamos.
No es una cosa histórica que tengamos que retrotraernos a tiempos de la colonia, claro, o de la independencia. El 18 de octubre fue hace 6 años. La gente lo recuerda, la gente recuerda esa imagen de Gabriel Boric increpando a los militares, la gente recuerda, por supuesto, lo que fue el escándalo de los indultos, que fue probablemente el principio del fin de este gobierno, ¿eh? Hay que decirlo. Ese fue, yo te diría, que el primer misil bajo la línea de flotación. Que
entregar a 12:30, el último día del año.
Y aquí hay un tema, creo yo, que es importante siempre recordar que es un tema ideológico. Porque finalmente la izquierda, por mucho que ahora trate de disfrazarse de oveja o de seda, como lo está haciendo su candidata presidencial del Partido Comunista, a la que con tanto disfraz que se puso encima, ya la verdad es que ni siquiera puede ser consistente con su propio discurso en los debates, por eso se baja de los debates. Hay un tema ideológico. La izquierda siempre, en su dinámica de opresores y oprimidos, en su dinámica de dialéctica del conflicto, el manual del marxismo, que hoy día evoluciona al marxismo cultural, ya no es el burgués y el proletario, pero es el hombre contra la mujer, el mapuche opresor oprimido, chileno, y la sociedad que lleva a los pobres delincuentes a verse forzados al hecho de la delincuencia, es una visión ideológica que ellos no van a cambiar por mucho que ahora traten de disfrazarse, porque están en una elección. Recordarle a los señores de la izquierda que el Estado, la estructura burocrática del Estado existe en primer lugar para proteger a los ciudadanos. Al Estado se le otorga el monopolio de la fuerza, por eso la distinción entre fuerza y violencia. El ejercicio legítimo de la fuerza la tiene monopólicamente el Estado para ejercerla en protección de sus ciudadanos y evitar la autotutela de una guerra de todos contra todos, como decía el contractualista Locke. La izquierda no tiene esa concepción. La izquierda no cree en las herramientas legítimas que tiene el Estado para aplicar la fuerza en pos de proteger a sus ciudadanos. Y hoy día, insisto, los chilenos, yo creo que, por supuesto, ya no le creen a esta cantaleta, digamos, bien contradictoria.
Claro, o sea, al final del día, si uno va a lo que creen verdaderamente estas personas, ellos estarán, y voy a un pequeño cierto apunte teórico nomás, digamos, hablan de la superestructura, ¿no? El Estado es parte de la superestructura legal burguesa que utiliza, digamos, los poderosos para oprimir al pueblo débil, desvalido, por eso hay que destruirlo. Por eso querían refundar Carabineros. Por eso querían, digamos, cambiar la Constitución, intentar aprobar el mamarracho que, gracias a Dios, fue rechazado el 4 de septiembre, porque tienen esa concepción, no creen en esto, digamos, hay que destruirlo todo, y por eso al final del día, cuando uno dice, por ejemplo, ciudades como Valparaíso en la decadencia que están, es porque efectivamente las quieren llevar al colapso para poder establecer un orden nuevo. Si eso es, digamos.
Hay un famoso dicho que dice: arriba revuelto, ganancia pescadores. Bueno, ese es, yo creo que la mejor forma de resumir popularmente el manual del marxismo, el manual comunista, que hoy día tiene una candidata presidencial. Es generar conflicto, dividir el mundo entre buenos y malos, ver el mundo que es complejo en blanco y negro, para que de esa división artificial,
amigo-enemigo,
tesoro oprimido, se genere conflicto, y desde el conflicto, arriba revuelto, ganancia pescadores. No lo vimos hace 200 años en la historia republicana, lo vimos hace 6 años con el octubrismo. Y ahí yo quiero anclar, Esteban, justamente otro tema, porque Carmona, otra vez Carmona. Yo ya la verdad es que no sé si Carmona es parte del comando de Jeannette Jara como presidente, como secretario general del Partido Comunista, que debería estar apoyando a su candidata. Pero la verdad es que a veces pareciera que es más bien un infiltrado del comando de Matei o de Kast.
O de Kaiser.
No me ayude tanto, pues, compadre. Sí. Carmona criticando la salida de Marcel, diciendo que Marcel fue un egoísta por preocuparse de la responsabilidad fiscal y no preocuparse de la gente, como si ser responsable fiscalmente sea contrario al bien común de los chilenos. Y Carmona, en definitiva, y aquí es el punto que quiero plantearte, Esteban, como que yo lo siento, lo percibo más o menos entregado a que muy probablemente, creo que tendría que pasar algo muy extraordinario para que así no sea, su candidata correligionaria comunista va a perder feo. Pasó ya la luna de miel de Jara después de las primarias, de hecho aterrizó muy forzosamente en los debates con estas contradicciones en donde no era capaz ni siquiera de recordar su programa de primarias de 7 páginas, con todas las contradicciones que ya sabemos en las que cayó. Se puso, insisto, tantos disfraces que ya ni siquiera se acuerda con cuál o cuál tiene puesto. Y ahí es donde yo me pongo un poquito suspicaz, Esteban, porque pareciera que la izquierda real, esa que no se pone tantas caretas como Lautaro Carmona, tiene medio entregada la carrera presidencial, o al menos están quizás entregados al hecho de que es muy improbable que su candidata salga electa. Y parece que más que preparar una campaña a la moneda, están preparando una campaña a la calle. 100.000 operadores políticos van a salir de este gobierno amigo de amiguismo de Gabriel Boric y vuelven a la calle. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿por qué se oponen a darle atribuciones a los carabineros? ¿Por qué se oponen a financiar a las policías como corresponde? ¿Por qué hablan desde el discurso de atacar la delincuencia, pero en las votaciones se oponen a todo y cada uno de los proyectos que sirven justamente para resguardar la seguridad pública? ¿No será que están preparando el terreno para volver a hacer aquello en lo que son expertos, que es revolver el río desde la calle, especialmente con un presidente o presidenta que, por supuesto, van a poder ellos antagonizar muy fuertemente, porque evidentemente va a ser un presidente o presidenta, sea Kast, sea Kaiser, sea Matthei, que en esto no me cabe duda que se va a poner los pantalones, especialmente si lo acompaña, y esto me toca muy de cerca, un Congreso que sea claro, que sea consistente en avanzar con los proyectos de ley que hoy día están estancados por culpa de la izquierda en el Congreso.
Sí, yo creo que tú, esa como suspicacia, ¿no? Yo creo que es acertada. En mi opinión, digamos, hay más antecedentes que nos permiten pensar que esto va hacia ese lado, ¿no? Por ejemplo, no sé si recordarás que hace un par de semanas el mismo alcalde Jadue, exalcalde Jadue, señaló que el pueblo tiene todo el derecho de subvertir el Estado de Derecho, es decir, de levantarse, digamos, contra esta estructura que ilegítima, ilegal, que promueve la injusticia social, etcétera, etcétera, y todas las peroratas que ya estamos acostumbrados. Entonces, ya hay una de cierta facción, ¿no?, del Partido Comunista, de empezar a poner ciertas banderitas, ciertos, digamos, puntos de partida en el cual, cuando gane, digamos, la oposición, ¿no?, desde el día uno probablemente la calle va a volver. Oye, sí, durante 4 años hemos tenido una tranquilidad a nivel de protesta inusitada.
¿Dónde se fueron los jóvenes idealistas que salían a revolucionar las calles?
Las protestas espontáneas del 2019, con jóvenes saltando, buscando, ¿cierto?, la justicia social, con las barras bravas de los equipos de fútbol, ¿no?, en una unidad, ¿cierto?, por superar este modelo. Eso desapareció, se acabó.
Están, ¿no?, trabajando en la moneda con Boric.
Están trabajando en la moneda. Ya también vemos algunas barras bravas que se empiezan a activar, digamos. Vimos los de Colo-Colo hace un tiempo.
Oye, sin ir más lejos, estamos viendo como sinopsis lo que está pasando en los liceos emblemáticos en Santiago.
Efectivamente, nuevamente quemas de micros, digamos, bombas Molotov. En el IMBA, es cierto, hace un par de días, ¿no?, quemaron una micro afuera.
Inspectores rociados con benzina, overoles blancos.
Estamos hablando ya, digamos, que se está reactivando esto. O sea, ya lo vimos. Antes del 18 de octubre, uno puede hacer la seguidilla hasta antes de los tornillos y todo, de actividad, digamos, de este tipo, ¿no? Pero los blancos en el Instituto Nacional, en el IMBA, en los liceos emblemáticos. Entonces, este tipo de discurso de Jadue, de Carmona, están de alguna manera diciendo, bueno, el PC va a dejar de estar nuevamente en la institucionalidad porque va a ser, gracias a Dios, ¿no?, expulsado por la urna. Y van a volver al lugar que les es histórico, ¿no? La calle. Y si llega a ganar, por ejemplo, José Antonio Kast, que uno al menos ve la encuesta que puede ser, tiene al menos hoy día la primera, está en la pole position, ¿no? Es muy fácil antagonizar, más con un discurso de un candidato que dice que va a enfrentar esto con fuerza.
Efectivamente.
Y las imágenes, digamos, probablemente, la imagen pueblo enfrentado a la fuerza policial, tiende en nuestro país a decantarse la comunicación por, digamos, víctima.
Yo fíjate que tengo la esperanza, para ir cerrando la reflexión, de que los chilenos, después del 18 de octubre, aprendimos la lección, ya no somos tan ingenuos, ya no son tan espontáneas, claro, para los chilenos este tipo de reacciones. Los chilenos se están dando cuenta incluso de estas contradicciones profundas que el mismo ministro Cordero, como ministro de Seguridad, genera cuando dice que ellos son... los que han sido paladines de la seguridad pública, nadie les cree. Y bueno, vuelvo al punto inicial. Estamos en un punto de inflexión, estamos en un punto muy cercano al de no retorno, donde la delincuencia y el crimen organizado se está tomando las calles y las instituciones. Bueno, hay que dar un cambio profundo de timón, ahora o nunca. En noviembre yo creo que es de las últimas instancias que tiene nuestra institucionalidad democrática para que con el voto popular reaccionemos y se genera un cambio tanto en la presidencia, pero también en un Congreso que, en vez de trabar la pelota a los proyectos de seguridad, dé al Estado, que tiene el monopolio de la fuerza, uh-huh, para proteger a sus ciudadanos, las herramientas que efectivamente hoy día ya se tienen, pero que este gobierno no se atreve a utilizar. Vamos rápidamente a agradecer a quienes hacen posible este programa antes de ir al corte comercial. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Pescadores industriales del Biobío. Nos vamos a una breve pausa, no se vaya, y seguimos acá en La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Tu salud y la de tu familia merecen lo mejor, y para eso el Jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso más del 80% de las capturas de Jurel que realiza la pesca industrial del Biobío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Antes, en los 80, 90, estaban de moda, sobre todo en Estados Unidos, las limusinas para los artistas. Eso después derivó, hoy día ya no existe la limusina, salvo algún tugurio por ahí de dudosa reputación. Las limusinas hoy día son van que en el interior las modifican, por ejemplo, en Estados Unidos, que sean un clon de lo que es un jet privado. Lo mismo que un jet privado, la misma butaca, la misma pantalla, la misma comodidad de un jet privado, eso lo meten dentro de una van, y esas son las limusinas del día de hoy, de los artistas, los que andan en gira en Estados Unidos y todo eso. Eso se empieza a revolucionar en el día de hoy, que Mercedes acaba de anunciar, Mercedes-Benz, la Vision B, que se lanza hoy en Los Ángeles. ¿Cuál es la gracia de esto? Que ya viene configurada para que sea una limusín, digamos, en su interior, pero es 100% eléctrica, lleno de tecnología, pantallas y todo lo que usted se imagine. Ya llegó a Los Ángeles, que es obviamente el nicho exacto para ese tipo de vehículos, y ya empieza a andar por las calles 100% eléctrico y sin contaminar. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Y ahora, en La Voz de la Gente, propuestas para Chile. Un espacio para debatir con datos e ideas serias, con foco en los grandes desafíos que enfrenta nuestro país.
Y seguimos en La Voz de la Gente con nuestra sección, una de nuestras secciones favoritas aquí con el Instituto de Libertad y Desarrollo, Propuestas para Chile. Nos acompaña Juan Ignacio Gómez, abogado de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo estás, Juan Ignacio?
Muy bien, Ricardo. Saludarte a ti, Esteban. Oye, un gusto estar hoy día con usted y poder contarle un poco de lo que hemos estado viendo del mercado eléctrico, que siempre ha sido un tema bien contingente, y también para tratar de darle una bajada a una dinámica más ciudadana.
Efectivamente. Tema. Como que, claro, hablamos de electricidad, líneas de transmisión, nosotros con Esteban, que bueno, tú también eras abogado, pero son temas más bien ingenieriles que de repente los abogados rehuimos.
Nos perdemos un poco.
Y yo me imagino que también para la gente, o sea, hablamos en el bloque pasado de seguridad, obviamente hablar de temas de vivienda, educación, de salud, son temas cercanos, son urgencias sociales directas, pero últimamente el tema de la electricidad, la verdad es que ya no es un tema tan lejano, ya no es un tema tan técnico, sin ir más lejos, con las lluvias de la semana pasada, 55.000 familias se quedaron sin luz, no es algo nuevo, pasó el año pasado también con un blackout importante, en regiones como la mía de O'Higgins, que nos he mandado el saludo al 99.1 y nos escuchan ahí en Colchagua, en San Fernando y alrededores, y en la región del Maule subieron las cuentas de la luz impresionantemente. Sabíamos que iba a pasar, sabíamos que iba a haber un ajuste del 7 al 12% justamente por el descongelamiento de las tarifas eléctricas, congelamiento que a todo esto, Esteban, se debe justamente como una de las consecuencias al 18 de octubre, que lo veníamos hablando en el bloque pasado. Y de repente la gente se pierde porque recibe a fin de mes una cuenta de la luz que no es solamente un ajuste del 7 al 12%, en algunos casos más del 50, más del 60%, y además como que se ajustó en un mes que como que se sumaron todos los males, la tormenta perfecta en un mes de invierno, donde ya de por sí las tarifas eléctricas iban a subir. ¿Cómo aterrizamos un poquito más este tema y este fenómeno que, por supuesto, es contingente y sensible, ya se ha convertido en una urgencia social, que es el tema eléctrico?
A ver, yo creo que lo primero que uno tiene que partir es que la electricidad hoy día es un elemento fundamental para el desarrollo no solamente económico, sino de las personas. Hoy día no podríamos estar haciendo este programa si no tuviésemos electricidad, ¿ya? Y por tanto, yo creo que es importante que todos recordemos que para que la electricidad llegue a tu casa, hay un mundo extremadamente complejo detrás que requiere de un montón de profesionales súper dedicados y que están asegurando que la cantidad de electricidad que se demanda sea exactamente igual a la cantidad de electricidad que se produce. Porque si tú tienes menos generación de electricidad, ¿no es cierto? Los sistemas eléctricos requieren un equilibrio, y si tú tienes menos electricidad o más electricidad, los sistemas colapsan y se caen, ¿ya? Eso es un poco lo que pasó en febrero, ¿no es cierto? Hubo un problema en una instalación en el norte, eso generó un desbalance en las cantidades de electricidad del sistema, y el sistema, como medida de protección, se cae, ¿no es cierto? Es igual que en nuestras casas, digamos, cuando hay un aumento de electricidad o hay algún artefacto.
Cuando uno enchufa el hervidor con la plancha.
Tal cual, salta el automático.
Salta el tapón,
¿no es cierto? Esto es básicamente lo mismo que en nuestras casas, pero llevado a una escala prácticamente nacional. Entonces, para que todo este sistema funcione, para que las inversiones se hagan, es importante contar con un marco institucional que genere esos incentivos. Y ahí un poco lo que hemos estado viendo nosotros en Libertad y Desarrollo es que es importante volver a algunos principios que se han ido dejando, ¿no es cierto?, para poder fomentar la transición energética, que yo creo que lo primero que hay que recordar justamente para poder llegar, digamos, a la casa, vamos desde el concepto más grande hasta el concepto más chico, es que la transición energética no es necesariamente un proceso de conversión de centrales de carbón a paneles solares, sino que en realidad es un proceso más complejo, tecnológico, incluso yo diría hasta disruptivo, de transformación tecnológica, donde lo que distingue es que estamos cambiando de energías que estaban basadas en combustibles fósiles, ¿no es cierto?, a otro tipo de energías, como por ejemplo las renovables no convencionales, que hoy día son en realidad muy convencionales porque son la mayoría, como la solar, Pero también hay desarrollos interesantes, como por ejemplo combustibles sintéticos que no tienen, o que son, que no tienen emisiones, o que son extremadamente bajos en emisiones. Y por tanto, lo primero que uno debería decir es que la transición energética es un proceso tecnológico donde todavía hay mucho que decir de las tecnologías que se van a desarrollar en el futuro, y por tanto el marco institucional para que las personas de las casas tengan las tarifas más eficientes tiene que permitirte que el país pueda capturar las tecnologías más eficientes y no casarse con una tecnología en específico. ¿Ya?
Relacionado con eso, porque claro, estamos, y Chile ha sido un ejemplo igual a nivel mundial de este justamente transición a energías limpias, energías renovables no convencionales. Tenemos además una geografía que se presta mucho para eso, desde la hidroeléctrica en el sur hasta los paneles solares en el desierto en el norte. Y estamos justamente con un proceso de descarbonización que ha sido bueno y todo. Pero también juega, la infraestructura en Chile también ha invertido mucho en los últimos años con el gas natural. ¿Cómo juega también este elemento en este paso en donde de las energías clásicas como el carbón, digamos, la descarbonización, pasamos a las renovables no convencionales, pero también una infraestructura que se ha desarrollado mucho en cuanto al gas natural?
Sí, yo creo que es un súper buen punto, Ricardo, porque efectivamente, producto, yo creo que aquí conviene hacer una breve revisión histórica, ¿no es cierto? Chile tenía principalmente hidroelectricidad hasta los años 90. Cuando comenzó la sequía, yo me acuerdo el año 98, cortaban la luz a las 6 de la tarde porque no teníamos electricidad para generar. Y se cortaba la luz como de 6 a 10 más o menos. Y eso nos pasó. Y la reacción del gobierno en ese momento, que fue la correcta, fue avanzar en diversificar la matriz energética y empezamos a tener gas. Se habían desarrollado ya bien el gas natural en Argentina, se construyeron los gasoductos y empezamos a generar con gas natural. Y se hicieron inversiones en los 90 muy fuertes en centrales a gas natural. Después de eso tuvimos el problema del corte de gas argentino. Y volvimos de nuevo a tener un problema de generación eléctrica. Y la solución de ese momento fue, bueno, ¿qué es lo más rápido y barato en ese momento? El carbón. Y avanzamos en el carbón. Y hoy día, ¿no es cierto?, que ya no tenemos el problema de generación eléctrica, si tenemos otros problemas, vamos a ir allá enseguida, estamos en este proceso de descarbonizar la matriz, que básicamente es avanzar energías más limpias que las que tenemos hoy día. Y ese es un proceso que Chile tiene enormes ventajas comparativas, porque tenemos la mejor radiación solar en el mundo, tenemos en el sur los mejores vientos del mundo, y por tanto el potencial de generación renovable no convencional es extremadamente alto. Pero y aquí este es un poco la distinción técnica que hay que hacer. Son tecnologías que, si bien todas generan electricidad, tienen atributos técnicos de seguridad en la operación del sistema que son distintos. La electricidad que se genera por paneles solares, ¿no es cierto?, no tiene algunos atributos de seguridad que sí tienen estas energías que se generan por máquinas rotatorias, por turbinas, básicamente, ¿no es cierto? Toda la energía térmica o la hidroeléctrica tiene una turbina que gira. Y eso genera, digamos, un grado de seguridad mayor al sistema. Entonces la energía renovable, ¿no es cierto?, que está perfecto avanzar hacia allá, también tiene que venir acompañado con un conjunto de inversiones que te permita generar estos atributos de seguridad para que los sistemas sean, como se dice técnicamente, resilientes, es decir, capaz de resistir. Y por eso la descarbonización, ¿no es cierto?, es un proceso súper necesario, súper importante, y que para acompañarlo de manera segura necesitamos hacer estas inversiones en seguridad, no solamente en tecnologías nuevas, como por ejemplo los famosos condensadores síncronos, que son unas máquinas que giran y que generan este efecto que se llama técnicamente inercia. También hay que aprovechar lo que tenemos, y ahí es súper importante poner en valor las centrales de generación a gas que existen hoy día, que en general tienen un promedio de más o menos 22, 23 años de vida útil y que ya se están acercando al término de la vida útil. Y que, por tanto, para poder tener una transición energética segura, es importante que esas centrales que contaminan menos, que tienen un combustible barato, que es el gas natural, puedan también mantenerse en operación y que las inversiones en esa línea se puedan hacer. Ahí, Ricardo, Esteban, la señal de los reguladores económicas para que esas inversiones se hagan son fundamentales.
Pasemos rápidamente antes de... Yo sé que Esteban tiene una pregunta quizás más institucional, más de Estado-mercado, que siempre en los mercados regulados es tan importante. Pero antes de eso, porque tú nos hablas del desafío de la generación, sí, y cómo estamos pasando cómo estamos desarrollando el proceso de descarbonización a energías más limpias, más seguras, está el desafío de la transmisión. Yo nunca he entendido esto del sistema interconectado central, el sistema interconectado del norte, no sé por qué no se integran, digamos, los sistemas de transmisión. Entonces, pasando de la generación a la transmisión, ¿cuáles son los desafíos en corto para que Esteban alcance a desarrollar la reflexión final?
Yo diría que el principal desafío, hoy día tenemos un gran sistema eléctrico interconectado que va de Arica hasta Puerto Montt. Y después hay algunos sistemas que les llamamos medianos, que son más chiquititos, en Aysén y Magallanes, y hay uno también en Cochamó y Hornopirén. Entonces, de Arica a Puerto Montt, digamos que antes era el sistema interconectado al norte grande y el sistema interconectado
Central, que se unieron
en el sistema eléctrico nacional. ¿Por qué es fundamental la transmisión? Porque si bien antes de la revolución solar, digamos, ¿no?, teníamos las centrales eléctricas distribuidas en el territorio, hoy día las principales fuentes de generación están en el norte de Chile. Y eso implica que tenemos un desafío de transmitir toda la energía del norte a las zonas de consumo que están principalmente en la zona centro y sur del país. Y eso exige tener estas grandes líneas de transmisión que transportan grandes volúmenes de energía, cuyo desarrollo no es sencillo. No es sencillo por dos cosas. Primero, no es sencillo porque son obras que intervienen miles de kilómetros. Estamos hablando de líneas que tienen 2.000, 3.000 kilómetros de extensión. Por lo cual, imagínate lo que es la permisología en ese tipo de proyectos.
Terrible.
Y además, y yo diría que eso, digamos, en lo físico, pero en lo más regulatorio, hay un problema en la gestión de la línea. Porque la línea es un recurso escaso, transmite una determinada cantidad de energía, ¿no es cierto? Y la pregunta es cómo uno le da a los agentes económicos la señal para que tengamos que construir la menor cantidad de líneas de transmisión posible, porque efectivamente esto implica tiempo, implica recursos, implica intervención, y a partir de la reforma del año 2016 que hizo el exministro Pacheco, lo que se llama la señal de localización, es decir, que las generadoras pagan mientras más lejos estén, pagan más mientras más lejos, eso se perdió, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo se hizo un sistema que era más simple, efectivamente, pero también se incorporó la promesa de que el Estado iba a ser capaz de generar más líneas de transmisión, probablemente más rápido incluso que el mercado.
¿Promesa incumplida?
Promesa completamente incumplida.
Sí. Oye, Juan Ignacio, una pregunta respecto de, como lo anticipaba Ricardo, ¿qué rol juega al final el Estado y el mercado en esto? Porque, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, yo viví un tiempo en España que me llamaban a veces para ver si me quería cambiar de compañía eléctrica, con nuevas tarifas. Y de
había manera, competencia.
Había competencia. En cambio, acá uno sabe que hay cierta, digamos, diversidad, muchas veces en la transmisión o en otro tipo de cosas, pero que al final la cuenta final uno se la paga en él, o a Chilquinta, o a la compañía.
CGE, mi región, pero es monopólica, claro, tiene una lógica territorial monopólica. O sea,
nadie me llama para decirme, oye, yo te ofrezco una energía más barata. Eso, ¿cómo funciona ahí? Porque España no es, digamos, el ejemplo del país más de mercado que hay, pero pasaba.
A ver, Esteban, yo creo que eso es súper importante, tiene un poco que ver con los desafíos que hay en distribución eléctrica, ¿ya? Hoy día el esquema de la distribución es básicamente una empresa monopólica que tiene la... Y es monopólica por una buena razón, digamos, porque tiene redes, ¿no? Imagínate compitiendo en poste, digamos, claro. Sería una locura, ¿no es cierto? Todo el problema que hay con los cables de telecomunicación, imagínate si además fueran eléctricos.
Teníamos los cables, claro.
Entonces, estas empresas monopólicas tienen el negocio de la infraestructura y además tienen el negocio de la venta de energía. Y eso en nuestro país es una sola unidad de negocio. En otros países, como en España o Inglaterra, por ejemplo, existe lo que se llama la comercialización de energía como una actividad económica distinta. Y ahí lo que ocurre es que efectivamente uno puede contratar, yo esto de repente lo digo como el cuádruple pack, ¿no es claro. cierto? Tú contratas internet, teléfono, cable y electricidad, sí. ¿no es cierto? Con un esquema tarifario distinta, con tarifas que son horarias, etcétera. Y esto es súper importante porque es una posibilidad de que tú accedas a mejores precios porque la venta de energía... Tú entendiste que por motivo económico, digamos, era o podía ser un mercado competitivo. Fíjate que en el año 2019, si no me falla la memoria, el gobierno del presidente Piñera presentó un proyecto en esa línea que se llamaba que establecía el derecho a la portabilidad eléctrica. Y justamente la idea era que tú te pudieras cambiar de compañía. No era un proceso fácil de implementar. Yo, como les decía, detrás de prender el interruptor hay un mundo extremadamente complejo. Era un proceso extremadamente largo, pero era importante avanzar en esa señal de que tal como lo hacemos con los teléfonos, de que tú te cambias simplemente de compañía, acá también te podías cambiar por la mejor oferta eléctrica. Y ese es un debate, fíjate, que se ha dado en muchas partes del mundo con resultados mixtos. Yo creo que esto también es importante. Sí. A veces esta condición de elegir, que es muy positiva, también implica que tiene que haber un mercado suficientemente grande para que eso funcione. ¿No es cierto? Si no, muchas veces el esquema monopólico suele ser mejor y es algo que probablemente hay que estudiar con más detención porque es un elemento que efectivamente te permite acceder a mejores tarifas en la medida en que las condiciones así lo permitan.
Un poquito más de mercado, un poquito más de competencia no le haría mal, ¿eh? No le haría mal al sistema eléctrico, sobre todo con las cuentas de luz tan altas e incluso a veces que se cortan por pequeños temporales. En fin, nos vamos rapidito porque estuvo muy interesante la conversación, se nos fue volando, pero ya viene el programa Conectados con el gran Checho Irane. Juan Ignacio, muchas gracias. Esteban, nos vemos pronto en La Voz de la Gente.
Hasta luego, chao.
Hasta luego, muchas gracias.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube. Una presentación de AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.